En este bloque tenemos un entrevistado en vivo, un entrevistado especial. No se lo hemos comentado fuera del aire, se lo voy a comentar ahora. Este entrevistado vino a salvarle la vida a uno de los integrantes de este equipo, porque no sé si lo recuerda, porque el señor Agustín Runa, que se comunicó con él y sacó la nota, dijo: no saco la nota con Jopito Álvarez, me voy del programa. Y el señor Cristian Álvarez, Jopito Álvarez, está en vivo con nosotros desde Colombia. Te saludamos. ¿Cómo estás, Jopito?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Acá todo bien, haciendo y cumpliendo la cuarentena.
Difícil, ¿no? El tema de la cuarentena. No sé, he escuchado, te he escuchado también en otra nota también y leído que está más o menos a la par de nosotros, un tiempo ya largo y que todavía va a seguir la cuarentena.
Sí, sí, la verdad que, bueno, en casos estamos un poquito arriba que Argentina y en fallecidos también. Y bueno, hace dos días la cuarentena se alargó hasta el 25 de mayo, en principio, pero sí, la verdad que por lo que está pasando y por la curva de contagiados que viene en ascenso, suponemos que se va a seguir estirando.
Y en el medio, me imagino también con tus compañeros o también con colegas, ¿se habla algo de esto, de cómo es llevarlo? Porque se imagino que siguiendo alargando la cuarentena y con el tema de entrenar, está bien, todos los jugadores entrenan porque es su trabajo, pero no es lo mismo entrenar con un plantel profesional, con un profe todos los días. Se habla cómo seguir, si hay alguna novedad, si tiene alguna novedad de vuelta al fútbol, no, ¿no?
No, no, la verdad que todavía no hay nada definido. En principio, la Dimayor, que es como la AFA en Argentina, tienen la idea o las ganas de que se pueda empezar en agosto, septiembre el torneo, y se pueda terminar en esos 3-4 meses hasta diciembre. Pero sinceramente esto está complicado. La vuelta a los entrenamientos, no se habla del tema. Dicen que por ahí podemos llegar a empezar en julio, pero está difícil realmente. Y bueno, nosotros, Pasto en este caso, entrenamos de lunes a sábado con el profe, vía Zoom, así que lo hacemos de manera virtual. Y en mi caso personal, trato de mantener una rutina, o la rutina que venía haciendo por ahí cuando estaba en competencia. Yo tengo un hijo de 2 años y medio, así que tiempo para aburrirme no tengo, no tenemos
claro.
Con mi esposa, es la realidad. Sí. Justamente ahora está durmiendo la siesta, así que puedo estar un poco más tranquilo, pero sinceramente nosotros como familia la venimos llevando bastante bien.
Y en el tema sueldos, por ejemplo, porque la semana pasada lo tuvimos a Facundo Castillón acá, que está jugando en Chicago en el ascenso del fútbol argentino, y nos comentaba eso también de los sueldos y de los contratos de jugadores que quedan libres, por ejemplo, en junio, que tenían mucha incertidumbre, sobre todo en el ascenso, vuelvo a destacar, porque no es lo mismo un fútbol de primera división que el fútbol en el ascenso, debe pasar lo mismo en Colombia. ¿Allá cómo están con ese tema? Porque acá, hasta ahora, los jugadores están cobrando con el tema de la televisión, todo, pero también no se sabe qué va a pasar si se sigue alargando esta falta de fútbol.
Sí, bueno, creo que nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo acá de Colombia, tenemos una ventaja por sobre Argentina en cuanto al fútbol, y es que el torneo, tenemos 3 o 4 meses para finalizar el torneo, porque si la idea es arrancar en agosto o septiembre, tenemos hasta diciembre para poder finalizar. Argentina termina en junio, o sea, va contramano la temporada argentina con la colombiana. Entonces, por ahí en ese sentido, los jugadores que firmamos contrato en enero, por ejemplo, firmamos hasta diciembre, entonces tenemos un poquito más de meses como para decir, bueno, estamos más tranquilos en ese sentido. De todas maneras, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo claro: en Pasto se vencen 2 contratos en junio, 2 jugadores, y están tratando de arreglar y de que puedan seguir con nosotros y que puedan continuar, justamente porque va a ser difícil que ellos puedan encontrar el club por todo este tema del coronavirus después de mitad de año. Temas salarios, nosotros la verdad que somos privilegiados. Nosotros hoy en día estamos al día con los sueldos, que somos el único equipo en el fútbol colombiano que está al día con los salarios. Y ahora estamos tratando de llegar a un arreglo que ya estamos cerquita de poder lograrlo, de hacer una rebaja salarial, porque también entendemos de la situación en la que está pasando no solo Colombia, sino el mundo. Entonces estamos cerquita de poder llegar a un arreglo para ayudar al club y para que los empleados por ahí más vulnerables sigan cobrando el 100% de su salario.
¿Y eso salió de ustedes o es en general, digamos, en toda la Liga de Colombia? Porque es algo, por ejemplo, que en Argentina no se hizo.
No, bueno, acá, por eso te digo, nosotros somos el único club que está al día con sus salarios. A nosotros nos pagaron marzo y nos van a pagar abril completo. Los demás clubes ya a partir de marzo empezaron a hacer rebaja de salario. Entonces, por eso te digo, nosotros somos privilegiados en ese sentido. La verdad que los directivos de acá se han comportado muy bien con nosotros, han entendido también nuestra situación. Y bueno, ahora es el momento de nosotros darle una mano a ellos. Por eso estamos por cerrar un acuerdo de hacer una rebaja salarial y que beneficie al club para que tenga, digamos, como te decía, dinero para pagarle a los empleados más vulnerables, que son los que menos cobran por ahí.
Perfecto. Y ahora yo me meto una pregunta que siempre nos hacemos, porque te comento cuando decíamos lo de la nota de que salvaste a un compañero, tenemos una sección donde siempre hablamos de jugadores que decimos, ¿dónde, qué fue de la vida de tal jugador que hace un gol en un partido y por ahí o desaparece del radar para el fútbol argentino, por así decirlo? Porque, a ver, el fútbol colombiano es importante, juega Copa Libertadores, Copa Sudamericana, lo tenemos, pero bueno, siempre nosotros metidos mucho en el fútbol argentino, pero nos gusta saber, entonces nos metemos en historias de jugadores así. Y había salido tu nombre, y un jugador que sale de Boca, un enganche, que tiene una gran presentación, porque todos recordamos, si nos acordamos de tu apodo sobre todo, que eso te lo voy a preguntar, porque, o sea, claramente que está viendo esto, si ve el video, sabrá por qué le dicen Jopito, nosotros en el programa le dijimos, tenés el mejor Jopo del fútbol mundial. Eso no hay ninguna duda, y queremos después pedirte los datos de cómo hacer, porque nosotros somos un desastre, pero saliste a la luz y después te costó mucho hasta ahora llegar, por ejemplo, a Colombia, donde ya es un jugador donde te consolidás, donde estás muy cómodo. ¿Es tan difícil el mundo Boca, por ejemplo, o el mundo del futbolista, pero sobre todo Boca, porque en las inferiores en general se le critica eso a Boca, que no saca muchos jugadores de su cantera?
Sí, mira, jugar por ahí en el que tuve la posibilidad de disputar algunos partidos, de jugar Copa Argentina, estaba en otro momento de mi vida a nivel madurez. Yo tenía 19 años y lo difícil por ahí es asimilar todo lo que pasa en el mundo Boca. Yo después estuve en Chile 2 años, después me vine para Colombia, estuve en All Boys, en Argentina, pero nada se compara con lo que es Boca, con lo que vive, con lo que se vive en esa institución. Entonces, para llegar a primera en un club así y poder consolidarte y poder tener muchos partidos, tenés que estar bien de la cabeza, bien maduro, saber lo que querés. Yo por ahí en ese momento, como te decía, era joven y obviamente el fútbol es lo que me apasiona y lo que me gusta hacer, pero no le dedicaba el 100% de mi vida al fútbol. Hoy en día es completamente diferente. Hoy soy 100% profesional en todo sentido, no solamente a la hora de ir a entrenar, sino el entrenamiento invisible, como lo llaman los preparadores físicos, el cuidarte en las comidas, el por ahí meter algún trabajito por la tarde de zona media, son por ahí pavadas, pero que te suman y que te ayudan a vos estar o sacarle por ahí un poquito de ventaja a tu compañero, que en definitiva lo que uno busca es tratar de tener continuidad y tratar de jugar.
Exacto, exacto. Y en ese, para también hacer un vínculo con lo de Boca y lo del tremendo mundo que es, claramente nosotros vivimos acá, porque claramente hay 25.000 equipos en Argentina y en general se habla de Boca y de River. Entonces, desde el periodista hasta el jugador es la misma magnitud de lo que pasa en cada club. Y te tocó, por ejemplo, hablábamos con los chicos, compartí con Riquelme, ¿no? Por tu posición, digo, también es algo, me imagino, importante haber compartido con él, aunque sea plantel, charlas, me imagino que Riquelme es un tipo de aprender cualquier cosa, de postura hasta, no sé, posición en la cancha, lo que sea.
Sí, yo tuve la posibilidad, la suerte de poder estar con él, poder compartir, como bien decís, entrenamientos, partidos, cenas, concentraciones, y obviamente que por eso yo te digo que en ese momento por ahí no tomaba dimensión de lo que yo estaba viviendo, porque yo había llegué a Boca a los 12 años y prácticamente que viví, hice toda mi vida y me fui a los 23, 24 años, ya estuve más de 10 años en Boca. Entonces por ahí uno se da cuenta de lo que tenía, de las cosas, no sé, te voy a poner el ejemplo de pares de botines. Nosotros en inferiores nos mandaban, Nike nos mandaba 3, 4, 5 pares de botines para que tuviésemos, no nos teníamos que comprar, tenía 13, 14 años, y hoy en día yo me compro los pares de botines a los 27 años, o sea, es claro, todo medio contradictorio, y esas cosas solamente pasan en Boca. Y yo por ahí, a la edad, a los 19 años, no tenía esa noción de decir, tengo que cuidar mi lugar porque estoy en un club muy bueno a nivel internacional, que te da todo, que te da desde nutrición hasta talleres para poder hacer. Es decir, es una institución que es muy completa, no te falta nada. Y vos salís de ese mundo y empezás a ver la realidad de lo que realmente pasa en el mundo fútbol. Sí, yo en ese momento por ahí no aproveché la oportunidad a nivel mental, porque sí creo que por ahí en los partidos que me tocó jugar lo hice de buena manera. Pero sin lugar a dudas, si hoy tuviese la oportunidad de poder volver o de tener esta cabeza en aquel momento en Boca, las cosas serían diferentes, estoy totalmente seguro.
Cristian, ¿vos creés que en el mundo Boca, por esto que estás contando, de que salís del mundo Boca y vivís la realidad, es como vivir dentro de una burbuja?
Sí, tal cual. Es que vos tenés tenés cosas que en los demás clubes no las tenés. Te voy a dar otro ejemplo. Yo en Boca tuve la posibilidad y la oportunidad de firmar mi primer contrato a los 13 años. O sea, yo a los 13 años ya tenía sueldo y vivía y no dependía de mis padres, no dependía de nadie. Y eso, yo he llegado a clubes que chicos con 20, 21 años todavía no tenían contrato y por ahí jugaban, eran titulares y por ahí. Entonces, el mundo Boca te da facilidades que en otros clubes vos no las tenés.
Y te digo, a ver, vos dijiste, en algún momento me gustaría, o si tuviera la posibilidad de tener esta cabeza, ¿queda esa espina? Como muchos jugadores le pasa, digo, de volver a un club donde uno nació, porque vos dijiste, pasé toda mi vida en Boca. Imagino que debe, dentro tuyo debes tener ganas de el jugador que ahora decís, ahora mi cabeza está al 100%, soy un deportista consolidado, ¿tenés esa espina todavía de Boca?
Sí, por supuesto. Es que por ahí mi sueño es poder tener la posibilidad de regresar y regresar de otra manera, como te decía, con la cabeza totalmente puesta en el deporte, ya por ahí teniendo más de 150 partidos en primera, es diferente. Obviamente sé que es difícil porque no cualquiera llega a un club tan importante como Boca. Pero bueno, lo hizo Paul Fernández, que es un año más grande que yo y que vivimos muchos años en la pensión. Pero también lo hizo haciendo las cosas muy bien en su club, en Godoy Cruz, después en Racing, después en Cruz Azul. Es decir, uno también es consciente y realista de que para estar en un club como Boca, primero tenés que hacer las cosas muy bien en donde te toca estar.
Sí, porque yo había visto, por ejemplo, justo te iba a nombrar de Paul Fernández, porque fue un refuerzo que, a ver, sorprendió a algunos por ahí en el mundo Boca, pero que vino de la mano de Riquelme cuando agarra Boca. El primer nombre que trae Riquelme es Paul Fernández. Y la relación que tenía ya desde antes con Paul Fernández, de también tenerlo, eso como vos decías, de Riquelme, que es un tipo que se fija mucho en los chicos, de verlos, que tiene esa habilidad de un tipo que sabe muchísimo de fútbol. Vos después de la ida de Boca, ¿tuviste contacto con Riquelme en algún momento o ya después de irte de Boca no tuviste nunca más contacto con él?
No, la verdad que no volví a tener contacto con él. Pero sí, yo creo que por ahí Boca va a buscar a Paul, porque justamente es un chico que se formó en el club, y para los chicos que se forman en el club es más fácil la adaptación si te vas y después tenés que volver. Vos no llegás a un lugar desconocido, sino todo lo contrario. Vos sabés cómo es la prensa, cómo es la gente. La gente también, el hincha, al salir de las inferiores, te tiene un poco más de paciencia. No es lo mismo venir de otro lado y llegar a Boca que ya haber estado 7 u 8 o 10 años en inferiores haciendo un esfuerzo. La gente entiende eso. Entonces yo creo que justamente por eso lo van a buscar a Paul, porque además de tener un buen presente futbolístico, es un jugador que ya conocía el club, que conocía a todos los empleados, que sabía cómo se manejaba, y eso sin lugar a dudas para un jugador es bastante importante y es mucho más fácil la adaptación.
Cristian, vos hablando de lo que es el mundo Boca, yo te quiero sacar un poquito de eso más que nada para llevarte a lo que es tu actualidad en Pasto, más allá de haber pasado también por el fútbol argentino en el Boys o haber jugado en Chile, pero quiero que me hagas, si podés describirlo con palabras, porque el fútbol en los tres países es totalmente diferente, pero si podés encontrar una diferencia que haya.
Bueno, yo creo que el fútbol argentino es diferente a todos. Por ahí se asemeja un poquito más al fútbol uruguayo, el argentino, pero después el fútbol chileno, por ejemplo, es mucho más pausado, por ahí tenés más espacio, para los volantes ofensivos tenemos más tiempo de pensar. El fútbol colombiano se asemeja bastante al chileno, equipos muy rápidos con 3 delanteros, con 2 extremos y un 9, con 2 volantes que llegan al área. Acá los partidos generalmente salen 3-2, 4-3, o sea, se hacen muchos goles, se ataca muchísimo, y eso en el fútbol argentino no pasa. El fútbol argentino es mucho más táctico, un 4-4-2, salís uno, haces el primer gol y te cuesta un huevo empatar el partido. Acá es todo lo contrario, acá los equipos juegan bastante abiertos, laterales que pasan muchísimo, y ya te digo, extremos rápidos como en la Selección Colombia, extremos rápidos, jugadores por fuera en el mano a mano que son muy, muy veloces y tienen mucha habilidad. Es un poco más abierto el fútbol colombiano y el fútbol chileno también.
Entonces, por este motivo de que es muy abierto el fútbol colombiano, ¿crees que a los futbolistas oriundos de Colombia les cuesta tanto adaptarse al fútbol argentino?
Sí, es que el fútbol argentino, como te decía, es diferente a todo. Hay mucha intensidad, mucha fricción, los equipos bien, bien juntitos, no tenés espacios. Entonces sí, vos fíjate que la mayoría de los futbolistas colombianos, para dar el salto a Europa, primero tienen que pasar, o primero pasan por el fútbol argentino. Casi todos los jugadores de acá de Colombia que están en Europa tuvieron un breve paso o 2 o 3 años por el fútbol argentino. Sin lugar a dudas, creo que el fútbol argentino es el más complicado a nivel sudamericano, el más competitivo. Por eso tiene la vidriera que tiene también.
Yo te saco de ahora. Nos vamos a meter bien en la nota Café Veloz, porque te comentamos, este es un programa donde nosotros estamos de ponerle un poco de humor, siempre tratando de poner un toque especial a lo que es el deporte, como recién te dijimos que te catalogamos como el tipo que tiene el mejor jopo del planeta futbolístico. Queremos saber, más allá de...
Atrás de él viene Paul Fernández,
Atrás de él viene Paul Fernández, claramente.
Paul, sí.
Palmo a palmo, palmo a palmo. Atrás del jugador, Jopito, en su casa, ¿qué está haciendo en la cuarentena? Porque, por ejemplo, la semana pasada lo tuvimos a Castillón, que te comentaba, el jugador de fútbol, y decía, yo me estoy matando con la Play. Estoy jugando, y nombraba un jugador que, no sé si compartiste, pero creemos que sí, en América de Cali, con Mati Pizano.
Sí, claro, con Mati.
Nos estamos matando. Dice, Pizano, son las 4 de la mañana y está jugando el Fortnite todo el tiempo. Una cosa increíble. Y él dice, yo también, dice, leer está bueno, mirar, no sé, Netflix está bueno, dice, pero yo prefiero jugar a la Play. ¿Qué hace Jopito en el tiempo libre también, además de entrenar?
Mirá, yo te voy a contar un día habitual mío. Me levanto temprano porque mi nene es madrugador, así que 7:30 ya estamos arriba. Bueno, ahora en esta cuarentena me toca hacer el desayuno, así que me levanto, hago el desayuno con mi nene me ayuda, así que hacemos unos huevos revueltos, un cafecito. Después, bueno, como venimos entrenando con el grupo, que tenemos el entrenamiento virtual a las 9 de la mañana generalmente, así que me conecto, hago el entrenamiento hasta las 10:30, más o menos. 10:30, 11, nos tomamos unos mates con mi señora, tranquilos, si podemos, porque mi nene es bastante hiperactivo, así que si no anda saltando o corriendo por todos lados, nos tomamos unos mates.
Bien, está siempre presente. Te digo que está a punto de entrenar con vos.
Sí, ya, claro. hay veces que se pone al lado mío y se pone a entrenar. Después almorzamos. Lo bueno de levantarse temprano, mi nene, es que duerme siesta. Bien. Duerme 1 hora y media, 2 horas, así que tenemos un descanso. Que aprovechamos y por ahí miramos alguna serie en Netflix. Sí, generalmente estamos mirando la de Jordan, la de Michael Jordan, así que claro. Está bastante, bastante interesante, así que miramos eso. Ya cuando se levanta mi nene, merendamos los tres juntos, tranquilos. Nos tomamos otros mates. Y ese es el día a día, digamos. O sea, yo no juego a la Play, no me gusta jugar a la Play, no tengo directamente.
Bien.
Y por ahí el tiempo que puedo estar tranquilo, que podemos estar tranquilos con mi señora, lo usamos para mirar alguna serie, alguna película, tomando algunos mates tranquilos, sentados. Porque además de mi nene, tenemos un perrito que hace poquito que lo adquirimos justo antes de la cuarentena. Así que es otro nene más, que si claro, tenemos uno, tenemos el otro. así que andamos todo el día full, la verdad. No tenemos tiempo, viste, para leer, viste, no, imposible. Mati Pizano vive con la esposa, con la señora, no tiene hijos. No tiene nada, por eso está hasta las 4 de la mañana jugando en Fortnite.
Claro, es que también Castillón nos decía eso, nos decía, a ver, en algún momento le dice a la noche por ahí corto, dice, para comer con mi señora algo, dice, porque tengo miedo de romper la cuarentena porque me rajen de mi casa, porque claro, dice, estoy sentado jugando, dice, y juego con los compañeros también, y decía, porque también es una forma de acercarse con nuestros compañeros, y con Pizano, con esos jugadores de Aldo Civi, que él decía que todavía tenía mucha relación. Claro, dice, yo me pongo a jugar y por ahí también charlamos por el WhatsApp, qué sé yo, dice, por ahí me di cuenta y se pasaron 4 horas y ni fui al baño.
Sí, bueno, nosotros el año pasado que compartimos en América con el enano Pizano, sí, llegábamos a las 1:30, 2 de la mañana y el enano estaba jugando Fortnite.
Ya viene hace rato entonces, los muñecos de Toy Story y el Fortnite ahora, o sea, son sus dos pasiones.
Sí, son las dos pasiones de él.
Cristian, ¿cómo es tener de compañero a Discoteca Núñez? Porque es uruguayo, pero tiene mucho de argentino.
Y tiene el mejor apodo del fútbol mundial. Después de Jopito.
Mirá cómo te lavas las manos ahora.
No, el tanque le digo yo. Yo digo el tanque. El tanque es un fenómeno. La verdad es un fenómeno. Bueno, hace poco que empezamos a que lo conozco, digamos, porque él llegó, llegamos los dos en enero. Él llegó un poquito más tarde a la pretemporada. Vive a 2 cuadras de acá de mi casa, pero un fenómeno. Vamos juntos a entrenar cuando podíamos ir. Pedimos yerba juntos porque acá se complica bastante ahora para pedir, para conseguir yerba para el mate. Pero viste, como todo uruguayo se la rebusca y hace hasta lo imposible para conseguir un kilo de yerba.
Sí, la fabrica, si no.
No, encima sí, para sí, colmo, sí. El otro día subió en Instagram que había conseguido una yerba argentina, no vamos a decir el nombre porque después tenemos que pagar los derechos de publicidad, pero consiguió yerba argentina estando en Colombia, digo, es una rareza.
Sí, bueno, la mandamos a pedir a Bogotá. Es bastante complicado y además de que es complicado, te sale, acá se aprovechan, indudablemente. No,
te sale un ojo de la cara.
Sí. Pero bueno, viste, los mates no pueden faltar y más estando en cuarentena, encerrado. Si no te tomas un mate, ¿qué haces?
Claro, no, te mata, te corta las piernas. Sí. Sobre todo para usted, para nosotros y para ellos, uruguayo y argentino, que es prácticamente una extensión de la mano.
Sí, bueno, viste cómo son los uruguayos, son insoportables con los mates. Son peores que nosotros. Ellos llevan el mate a todos lados, pero a todos lados llevan el mate.
¿Tienen un pegamento abajo del brazo con el termo? Porque es increíble, yo no los veo que lo despegue en ningún momento el termo.
No, pero además yo he tenido compañeros uruguayos en otros equipos. No, el tanque no, el tanque es un fenómeno con el mate. Pero he tenido compañeros uruguayos en otros equipos que se toman mate solo, o sea, no, vos estás al lado de él y no te convidan. Vos le tenés que decir, dame uno. Y al ratito se toma 3-4 mates de él, ¿viste? Che, me da otro mate. Y así, claro. Me tenés que andar pidiendo.
Claro, sí,
los uruguayos son como muy, viste, es muy personal el mate para ellos. No es como nosotros que por ahí lo usamos más para compartir y para tener una charla, no, ellos es, viste, más personal.
Y acá te voy a hacer un nexo también para seguir en esta cosa que tenemos bien de Café de Los, donde nosotros tenemos a todos los jugadores que pasan por Café de Los, le hacemos un ping-pong de preguntas. Como te digo, más allá del jugador, a nosotros nos gusta conocer la persona, porque el jugador lo vemos todo, lo podemos ver YouTube, poner el partido, goles de Jopito Álvarez, lo ponemos ahí, sale, gambeta, lo que sea, pero ¿qué hay detrás de la persona? Y para eso, el señor que casi se va del programa, si no salías al aire, el señor Agustín Rugna, tiene para hacerte unas preguntas, un ping-pong rápido, así de preguntas.
Dale.
Bueno, primero de nada agradecerle a Jopito, porque gracias a él sigo, andás a saber hasta cuándo, ¿no? Porque ya seguramente en algún otro programa prometeré algo que no pueda cumplir. Así que arrancamos.
Seguramente.
Sí, seguramente. A mí me encantan esas cosas. Jopito, ¿cuál era tu ídolo de chico?
Riquelme.
Y yo creo que si no era Román, pegaban el palo también por la posición, el club y todo, ¿no?
Sí, por el club, por la posición, por la forma de ser de él. Por cómo siempre se manejó dentro del fútbol, dentro del ambiente del fútbol, que es bastante complicado, sí, sin lugar a dudas.
¿La peor patada que te dieron?
La peor patada que me dieron. Achucarro, David Achucarro, no ha achicado. Encima había sido
compañero
mío, Boca.
Claro.
Él es un año más grande. Jugamos partido, yo estaba en Dálmine, cuando yo estaba en Dálmine estuve 4 o 5 meses, jugamos contra Chicago, que ganamos 3-1, y me pegó una patada de atrás, que se tiró así con tijereta de atrás. Y después cuando me levanté me dijo, y te tenía que pegar, ya estaba por terminar el partido.
Está bien, era sincero.
Sí, sincero.
¿Y la peor que diste, alguna vez te acuerdes, que decís, mirá cómo le pegué?
Vos sabés que yo no sé pegar. O sea, no es que no pego, no sé pegar. Por ahí quiero pegar en algún partido que me he enojado y me termino haciendo mal yo. Soy medio boludo para eso.
Claro.
Pero mira, te voy a contar una anécdota con Román, justamente. Entrenamiento en Casa Amarilla. Estaba el equipo titular que jugaba el domingo contra Tigre, creo que jugábamos contra Tigre, se parece, de local La Bombonera. Estábamos los suplentes del otro lado, yo estaba jugando media punta. Me estaba marcando Insaurralde. Me la tiran, yo estaba de espalda, la paro, se me va un poquito larga. Y yo no veo quién viene de frente, ¿viste? Y voy a recuperar la pelota. Y Román me pone el pie abajo mío, le piso todo el tobillo.
Puteadas que te comiste.
No, saltó, se quedó saltando en una pata, pobre. Los médicos entraron en 2 segundos, tuvo que salir de la práctica. Bueno, la práctica, nosotros la continuamos haciendo la práctica de fútbol, qué sé yo. Y cuando terminó lo voy a mirar a ver, estaba en el departamento médico a ver qué le había pasado. Y tenía el tobillo así, una bola. Así que bueno, le pedí disculpas, obviamente. Y tenía miedo que no pudiese jugar el partido el domingo, pero al final llegó, pudo jugar, así que me dejó tranquilo eso.
Respiraste, ¿no?
Si no llegaba Román, ibas vos.
Respiré. Mirá, y lo más loco de todo es que yo lo lesiono a Román, lo saco de la práctica, y Falcioni me da la pechera para los titulares.
No,
así tú. Pero bueno, lo importante es que pudo llegar al domingo, él jugó todo, yo después entré, me acuerdo ese partido, entré 15-20 minutos y ganamos 2-0, creo, 2-0 o 2-1.
Ahora una que yo creo que va a ser bastante fácil de responder: ¿asado o pastas?
Asado, pero vos sabés que hace como 25 días que dejé la carne, el pescado y el pollo. Bueno, empezamos con mi señora, queríamos probar a ver cómo nos venía y eso. La verdad que acá la carne tampoco es muy buena, que digamos, y mayormente nosotros lo que comíamos era pollo. Y bueno, hace como 25 días ya que no estamos comiendo nada ni de carnes ni nada. Obviamente cuando hablamos de esto, de dejar un poquito al lado las carnes y todo, quedamos en que cuando vayamos para Argentina el asado lo vamos a comer sí o sí.
Un permitido. Perfecto. Está perfecto, un permitido se puede.
Sí, claro.
¿La canción que más escuchaste esta cuarentena?
La de Nicky Jam y Daddy Yankee. La última.
Sí. Nosotros la cantamos todos juntos. Bueno, la vamos a musicalizar este momento para taparnos nosotros, no hacer papelones, ¿no? Pero es un temón.
Sí, buen tema. Es muy pegadizo.
Muy pegadizo.
¿Una liga a la que te gustaría jugar?
Una liga. La española.
¿En algún equipo, ya que vamos a soñar, sonimos en grande, algún equipo que te gustaría jugar?
Barcelona, por encima del Real Madrid, Barcelona.
Ah, entonces podemos decir un tipo lírico.
Y bueno, sí, ya jugaste. Me gusta el buen fútbol.
Jugaste al lado de Román, porque no al lado de Messi ahora.
No, de eso está lejos, eso.
Y la última, el programa se llama Café Veloz, en honor a Maradona. ¿Con cuál de los dos goles del lío a los ingleses te quedás?
No, con el que arranca de atrás de mitad de cancha.
Y era lógico, iba a elegir el de la mano, sí. Está diciendo que le gusta el buen fútbol, que es un enganche, no va a elegir el de la mano. Acá igual es bastante peligroso, ¿eh?
Ah, sí, hay varios que prefieren el otro.
Sobre todo los muchachos del ascenso, en general acá en Argentina, que son medio pícaros, así como decirte,
claro,
que a Chucarro, que después te dice, no, te tenía que fajar.
No, a Chucarro te elige el de la mano, si le hace la pelota te elige el de la mano.
Olvidate. Nosotros tenemos el exponente máximo, que me acuerdo que casi se le cae la baba, cuando decía, era el Indio Bazambera, en inicio de Café Veloz, diciendo, ¿pero qué me pregunta? Como diciendo, ¿vos estás loco? El gol de la mano, toda la vida. Pero ni dudó. Yo tuve miedo en el momento de que va a venir a la radio a pegarnos. Pero por suerte, quedó ahí, quedó en muy buenos términos, pero en general siempre los defensores y jugadores del ascenso eligen el de la mano, y los enganches, salvo alguna, o delanteros, eligen el gol igual, dos goles de otro planeta de Diego Armando Maradona. La verdad que te agradecemos mucho el tiempo que nos diste, Cristian. Te vamos a despedir, vamos a dejar que vayas con tu nene a entrenar, a hacer el desayuno, a dormir, a todo, porque que no te largue, pero te queríamos agradecer mucho este tiempo que nos diste.
Bueno, no, dale. Muchas gracias a ustedes. La verdad que es muy buena la entrevista, la pasé muy bien, muy extendido, así que, nada, de verdad, gracias a ustedes.
Te agradecemos y te vamos a volver a contactar ahora cuando pase toda esta cuarentena, porque por ahí, porque te está yendo también bastante bien en Deportivo Pasto, por ahí te sacamos con algún título más.
Bueno, lo voy a estar esperando entonces. Sí, perfecto. Ojalá que...
Y no manguemos nada, esto, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿Cómo no? ¿Tenemos que manguear el secreto del hopo?
Sí. El secreto del hopo. ¿Cuál es el secreto del hopo? Para cerrar.
No, un poquito de cera, un peine, y la verdad que estoy, para que me quede bien, estoy 2 horas frente al espejo.
Ah, bueno, ahí está el secreto.
Paciencia.
Paciencia y hora para el hopo. Perfecto. Sí,
el problema es que en mi caso, por ejemplo, que no tengo pelo, ahí ya se estaría complicando más.
Claro, no te alcanza con paciencia.
No.
Y te tenés que... Es complicado, ¿eh? Mirá que yo el hopo desde los 10 años más o menos que lo tengo. Y recién ahora está tomando forma. O sea, te lleva un par de años.
Bien. Si no, tenés que hacer como el muñeco, que te pones abajo de la ducha y que te crece el pelo.
Perfecto. Te agradecemos mucho, Cristian, la verdad que nos vamos a volver a comunicar porque te agradecemos mucho la onda que tuviste y nos gustó mucho la entrevista.
Bueno, dale, un abrazo para todos ustedes.